Pues bienvenidos en este día y pueden abrir sus Biblias. Hoy algo diferente, como ustedes saben, hemos estado en Judas y para algunos quizás dijeron qué bueno que se acabó. Algunos que no les gusta la instrucción. Hoy vamos a mirar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Si tienen su Biblia ahí, manténgala abierta y vamos a tratar a algunos pasajes, examinarlos para el bien de nuestra vida. Cuando miramos el mundo cómo está, sin duda que todos de una o de otra manera nos llenamos de ansiedad, de turbación. Algunos no lo quieren aceptar porque como cristianos se supone, dicen, que no debemos de pasar ese tipo de experiencias. Pero cuando ustedes miran en la Biblia los personajes, ¿cómo atravesaron experiencias de angustia, de dolor? Mencióname un personaje en la Biblia que no haya tenido este tipo de experiencia. No va a encontrar ninguno. Si usted mira en la Biblia, los personajes que se encuentran registrados y Dios usó, tuvieron que pasar por una experiencia. En nuestros días modernos, el término ansiedad no nos gusta aceptarlo. Miedo, tampoco. Y le hemos puesto una palabrita más aceptable. ¿Cómo estás? Dice, bueno, es que me siento mal. ¿Y por qué? Es que tengo mucho estrés. ¿Cómo definen esa palabra? ¿Por qué no aceptan la realidad que tienen angustia, ansiedad, miedo a cosas, circunstancias, algo? Pero no debemos de escondernos bajo un vocabulario superficial. La ansiedad es parte de nuestra existencia. Queramos o no, enfrentamos. El problema está que a veces hay una desmedida y es cuando estamos pecando contra Dios. Dice Filipenses 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y comienza el 6, por nada estéis afanosos. La pregunta es, ¿por qué no? Y dice el versículo 5, porque el Señor está cerca. Podemos entenderlo cerca en su venida, pero también cerca a nosotros constantemente. Y entonces dice la Escritura, por nada estéis afanosos. Joel ha estado enseñando en Mateo 6, y Mateo 6 nos habla sobre el afán, la ansiedad, pero Filipenses 4 nos dice cómo manejarlo, cómo manejar ese tipo de emoción. Y aquí en Filipenses la enseñanza es clara, convincente y directa. Vamos a examinar algunos pasajes. No vamos a caer en ese tipo de simplicidad que dicen, no te preocupes, vive y sé feliz nada más. Por ahí sacaron una canción, ¿verdad? Don't worry, be happy. Oh, la vida suave, vívela, La vida es auténtica y la vida auténtica tiene problemas. Déjenme poner mis lentes para preguntarles algo. ¿Quién de ustedes aquí que en esta mañana está no tiene problemas? Levante su mano, quisiera ver ese, porque le quiero pedir unos consejos. ¿Están amolados ustedes igual que yo? ¿Por qué? Nuestra naturaleza y el entorno donde vivimos está lleno de maldad, de pecado. Y como consecuencia genera dolor, ansiedad en nuestras vidas. Entonces no podemos caer en esa simplicidad. No te preocupes. No. Debemos más bien de aprender a que nuestra vida sea dirigida a dar los pasos apropiados de cómo manejar la ansiedad cuando llega a nuestra vida. ¿Cómo vamos a manejar cuando eso se asome a nuestra vida? ¿Cuáles son los pasos apropiados? Bueno, Filipenses 4, y vamos a comenzar en esta hora, ahí exponerlo, el versículo 6. Aprenda a orar correctamente. ¿Cuáles son los pasos apropiados para manejar este tipo de dolor que llega a nuestra vida? Aprenda a orar correctamente. Dice el 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es como debemos de orar, pero hay el ingrediente que quiero señalar en esta mañana, y es con acción de gracias. ¿Quién de ustedes, cuando ha pasado una circunstancia adversa, cuando está un momento de angustia, en verdad, que le duele tanto? Muy pocos han pasado por esto y lo han hecho. ¿Quién ha dicho, Señor, gracias por la experiencia que está pasando mi vida? Las lágrimas le corren, su corazón está lleno de angustia y puede abrir su boca y decir, Señor, gracias por la experiencia que está pasando mi vida, Señor. Son pocos. ¿Por qué? Porque no han aprendido a orar precisamente correctamente. Tiene que haber ese ingrediente indispensable cuando oramos, y es gratitud, acción de gracias. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No estamos diciendo que es fácil, pero es lo que nos enseña la Biblia, y no andamos por vista, andamos por fe. Debemos entonces de creer, practicar, obedecer lo que dice la Escritura. Acción de gracias. Es la forma como debemos de responder cuando llega esa ansiedad o angustia a nuestra vida. Esa es la reacción cuando estamos allí. Mire, vaya al Antiguo Testamento, en Jonás. Ya lo saben, la historia de un pez que se tragó a Jonás. Particularmente los niños saben eso. Y a veces las maestras le exageran. Jonás 2. Miren, el capítulo 1, versículo 17 termina. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ubíquelo, ¿dónde está Jonás? Ahora el 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Mire la ubicación. Desde el vientre del pez. Si usted escucha su oración que él hizo, no era tan cómoda, pero ¿qué oración hizo este hombre? Su ubicación, su condición era dramática. Pero si usted escucha la oración que él hace, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Estaba angustiado Jonás? Pues es lo que acabamos de leer. Si alguien viene a usted y le dice, mira, como cristiano tú no debes de estar angustiado, ¿para qué? Tú nomás confía en Dios y punto. Eso no es real. Este hombre estaba en una condición dramática, dolorosa. Su oración fue angustiante, angustiosa, en la condición donde estaba. Pasó por ahí. Pero si usted continúa leyendo toda la oración de él, habla de cómo fue escuchado por Dios. Dice el 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Si no hubiera orado así, el pez no lo hubiera vomitado, qué bueno que oró así. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar frente a un problema que tenemos en la vida? Diferentes problemas se presentan. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué? Con gratitud. ¿Por qué? Es que no es nada fácil para digerirlo. Pero ¿por qué dice la Biblia que con acción de gracias? ¿Se recuerda a Tesalonicenses? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. La pregunta es, ¿por qué? Déjeme darle 5 respuestas a esta pregunta. La primera, sabemos, o sea, mi agradecimiento a Dios es porque sé que no permitirá más de lo que no puedo soportar. ¿Recuerdan que miramos eso apenas? Mi primera razón, ¿por qué voy a reaccionar con gratitud? Porque yo sé que mi Dios no va a dar más de lo que yo no puedo soportar. ¿Sabe que soy frágil? Él me creó, me puso huesos, nervios, dice el Salmo 139. Por lo tanto, no va a darme más de lo que no puedo soportar. Primera de Corintios 10:13. ¿Se recuerdan que ya miramos ese pasaje para no tomar tiempo? La segunda razón, ¿por qué reaccionar con gratitud? Todo lo que me acontezca, Dios lo encauzará para mi bien. Romanos 8:28. ¿Cómo dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas, Dios las va a usar, van a trabajar para mi bien. Por eso puedo reaccionar con gratitud, no porque la circunstancia sea agradable, sino porque sé que Dios lo va a causar para bien. ¿Se recuerda la historia clásica que usamos de José? Cuando está en Egipto, sus hermanos están espantados y José les dice, no se espanten. Lo que ustedes pensaron y obraron para mal en mí, Dios lo usó para bien. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo voy a reaccionar entonces con gratitud? Porque yo sé que todo lo que me acontece, Dios lo va a causar para bien. Eso va a servirnos para que aprendamos a orar. 3. Serán métodos divinos para perfeccionarnos, afianzarnos, fortalecernos y establecernos en medio del dolor. Primera, ese sí búsquelo, porque ese no lo hemos usado, ese pasaje. Primera de Pedro 5:10. Los demás ya los hemos usado, por eso no tomamos tiempo para buscarlos. Primera de Pedro 5:10. Dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, mire, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por lo tanto, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice la iglesia. Entonces, ¿por qué voy a reaccionar con gratitud? Porque son métodos divinos que está usando Dios para lograr estos propósitos en mi vida. Ahora, cuando usted entiende esto, comienza a aprender a orar diferente. 4, la cuarta respuesta. Nada va a llegar a mi vida sin primero tener la aprobación de Dios. Escuche bien, nada va a llegarme a mi vida sin primero dar el ok mi Dios. Nada. Circunstancias, demonios, nada. Primero va a dar el ok mi Dios. Si Él da la aprobación, adelante. Job capítulo 1, busque por favor su Biblia y quiero señalarle unas frases. Conocen, es probable, la historia, pero quiero señalarle unas frases ahí. Job 1, capítulo 1 y capítulo 2. Si tiene el capítulo 1, escuche el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene. Mire, todo lo que tiene está en tu mano. Ah, pero gloria a Dios por esa palabra que está allí. Solamente no pongas tu mano en él. No, muchos que hablan de Satanás, vea, Satanás está limitado. Puedes tocarlo, pero primero dice, primero, puedes quitarle lo que tiene. Nomás no pongas tu mano en él. El perro tiene su cadena, pero la tiene limitada, hasta ahí nada más puede llegar. Puede ladrar todo lo que quiera, pero no puede más de allí. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo controla, mi Dios. Esa es la cuarta razón. Las cosas que van a llegar a mí, primero tienen la aprobación de Dios. Mire el capítulo 2, verso 6. La siguiente prueba que atravesó este hombre. 2:6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Ahora sí lo puedes tocar. Antes no le permitió, ahora sí, dice, él está en tu mano. Mas guarda su vida. Puedes zarandearlo y todo, pero él no va a morir. No va a hacer más. Por eso le estoy mencionando, esta es la cuarta razón. Dios, cuando hay cosas que vienen a mi vida, primero tienen la aprobación de Dios. Soy su hijo y él me cuida. No va a permitir más, si sabe que me va a dañar. Entonces, la quinta razón, el carácter mismo de Dios lo exige. El mismo carácter de Dios lo exige. ¿Cuál es su carácter? Está lleno la Biblia que dice que Jehová es bueno. ¿Se recuerdan mi pasaje favorito, Nahum 1:7? Jehová es bueno en el día de la angustia, y él conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Jehová es bueno. Es el mismo carácter de Dios que no va. O sea, lo exige. No puede ser diferente, mi Dios. No puede. Mire, en el Nuevo Testamento hay una historia. Lucas capítulo 11. Si busca Lucas 11, para que vea esta lección que Dios nos da. Lucas 11. El 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y miramos la historia, da un ejemplo. Pero mire, lo que quiero que vean es el 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Lo tiene? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Aquí habla del Espíritu Santo, lo dará. En el otro pasaje paralelo habla, dice que dará buenas cosas. Dios no va a dar cosas cambiadas. Mire, usted es malo, pecador, tiene sus hijos, le pide un, como dice, un pescado, ¿le va a dar un escorpión para que lastime a su hijo? Si usted, siendo malo, no hace eso, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Este es el carácter de Dios. Exige que actúe de esa manera porque es así su naturaleza, mi Dios. Él no me quiere lastimar, no quiere herirme. Todas las experiencias, todo, como acabamos de mirar estas cinco respuestas, todo es para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, cuando estoy en una experiencia de angustia, de ansiedad, mi reacción va a ser con una oración de gratitud por estas cinco respuestas que acabamos de ver. Porque no hacerlo, escuche, no hacerlo, o sea, reaccionar de otra manera, es no aprobar las acciones de Dios. Si usted reacciona de otra manera, es no estar aprobando las acciones de Dios. Es desconfiar de Él, de sus capacidades y de su sabiduría. Decirle: Señor, no estás haciendo bien las cosas conmigo. No podemos hacer eso, por supuesto. Es omnisciente, es todopoderoso, es sabio. Por lo tanto, nuestra reacción es: gracias, Señor. Ustedes me han escuchado mi parte de testimonio que yo les he mencionado. Mi oración siempre ha sido esa: Señor, no importa la experiencia que pase en mi vida, solamente permíteme que siempre mi boca se abra en una alabanza y gratitud hacia ti. Solamente eso. No quiero lamento, no quiero queja, no quiero, porque eso me habla de desconfiar de ti. No lo entiendo, ni me vas a explicar tampoco las cosas que estás haciendo. Solamente quiero levantar una alabanza para ti, Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que tú cuidas de mí, eres bueno. Yo soy padre, tengo hijos. Ustedes los que son padres no van a cambiar cosas a sus niños para lastimarlos. Y eso que son malos ustedes. Nuestro Padre es perfecto. Por lo tanto, aprenda a reaccionar de esta manera. Dos, no solamente aprenda a orar correcto, aprenda a pensar correctamente. Muchos no han tomado tiempo para eso. Vuelva a Filipenses, capítulo 4. Leíamos el 6. Sigue el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ya habla de nuestra mente, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. ¿Qué dice? Piensa en esto. Hay que aprender a orar correctamente, pero también hay que aprender a pensar correctamente. ¿Qué concepto tiene de Dios? Por eso es importante conocer a Dios. Por eso cuando usted viene aquí domingos y miércoles, estamos enseñando para que usted aprenda a conocer a Dios. Porque muchos nomás, como Job, de oídas te había oído, Señor. Pero al final Job dijo, pero ahora mis ojos te ven. Habló Dios con Job. Muchos creen en Dios, pero nada más, como todo mundo. Aprenda a conocer a Dios para que aprenda a pensar correctamente. Los psicólogos, psiquiatras, dicen que cuando le van a dar terapia, le sacan desde que nació, salió del vientre de su madre. A ver, ¿cómo naciste? ¿Te pusieron boca abajo o boca arriba? ¿Te dieron una nalgada o no? ¿Lloraste o no? Y lo traen, y el pobre cuando después quedó más loco que al principio, después de que salió con el psiquiatra. Los que estamos en Cristo, aprendan a pensar correctamente. Nuestros pecados ya fueron perdonados. Es más, la Biblia usa algunas figuras para que lo podamos entender nosotros. Dice, Dios ni se acuerda de nuestros pecados. El que se acuerda es usted. Y si se le olvida, el diablo viene y se lo recuerda. Dios no se acuerda. Mire lo que dice Miqueas 7, en el Antiguo Testamento. Por eso estamos hablando de lo que es el perdón real cuando lo experimentamos. Quitamos ese sentido de culpa que tienen algunos todavía y experimentamos la libertad plena que hay en Cristo. 7, 18 y 19. Miqueas. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, dice, en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Está usando figuras retóricas para que usted lo entienda. No quiere decir que echó los pecados aquí en el Pacífico, no. Simplemente dice, yo no me acuerdo más de eso, porque yo me deleito en la misericordia, me deleito en hacerte bien a ti. No te estoy guardando lo que hiciste. Ve como los matrimonios, es el esposo a la esposa o al revés, le hace uno algo a la esposa y la esposa nada más se queda callada y no dice nada. Pasa tiempo y nos hace algo y nosotros le echamos encima algo y saca su librito. Yo te tengo todas estas cosas también, mira, hijo de que le sacan ahí, ¿verdad? usted los tenía aquí guardados. Dios no se ocupa en eso. Ya los pecados no existen delante de los ojos de Dios. Por la gracia de mi Dios, soy limpio delante de sus ojos. Porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Dios no se acuerda de eso. Se deleita en hacer misericordia. El problema está el acusador, Satanás. Y usted, que se lleva bien con él, le hace caso. Siempre está con eso, jugando. No, yo recuerdo cuando recién el Señor vino a mi vida, transformó todo. A veces venían y me sentía yo mal, y físicamente, algunas partes del cerebro, por droga y un golpe que tuve una vez. Yo no recuerdo, salí a las 4 de la tarde y desperté a las 10 de la mañana de otro día. ¿Cómo estaría, verdad? Nomás me platicaron que desperté con los ojos llenos de sangre, la nariz, la boca y todo. Dicen que caí en el cemento y mi cabeza cayó así y se volvió a rebotar. Estábamos dos personas ebrias. Uno me agarró a mí, era yo su gallito de él, y el otro agarró otro y nos echaron a él. Pero estábamos tan brutos del alcohol, se cayó arriba de mí, dicen. Caí, sí, y él cayó arriba de mí y me surtió el Señor este. Y cuando pasó eso, recién yo venía y dije, yo creo que es por eso, por todas estas cosas. Hasta que poquito a poquito Dios me fue enseñando y todo, digo, no, aquí está el acusador de los hermanos obrando, Satanás. Cristo me hizo libre. Y el que, verdad, ha experimentado esto, es verdaderamente libre. Entonces, mi hermano, Dios no se acuerda. Aprenda a pensar de esa manera. Aprenda a pensar que sus pecados ya están allá. Anoche hablaba con alguien, le dije, yo pienso que voy a cobrar consulta de consejería de terapia. La hermana se ríe. Ayer estaba en una tienda, estaba una señora ahí junto a mí, no vino hoy, pensé que iba a venir a la iglesia, pero va a venir la señora. Estuve hablando con ella del evangelio y me dice la señora, ella dice, ¿y ahí en la iglesia dan consejería? Le digo, sí. Pues no sabía que era pastor, estaba yo ahí donde ponen anuncios para rentar y esas cosas, en el market. Y le digo, sí. Y ya cuando le dije que sí, y ya que le platico, pues yo era el pastor, le digo, no, soy el pastor, le di una business card, le di, que abre la bolsa y comenzó a sacar todo lo que había dentro. Y le digo, esto lo primero que debe de hacer es acudir a la fuente donde hay sanidad para usted. Porque estaba yendo a terapia en Los Ángeles. Dije, mejor acuda con aquel que creó su vida, porque él la conoce íntegramente. Todo lo conoce. Pero si va con esos de los loqueros, no, la van a desviar por otro lado. Y al rato va a confiar más en ellos que en el Creador que la hizo. Tomé un tiempo ahí para hablarle del evangelio, por supuesto. Esperamos que vengan aquí. Ella es una familia que conocimos apenas ayer. Porque la gente no está pensando bien. No están pensando bien. Dios ya hizo una obra y usted todavía ni sabe que ya está completa. Él ya lo terminó y usted todavía se sigue lamentando. No, Cristo dijo, consumado es. Él perdonó mis pecados antes de que yo lo conociera a Él. Me perdona todos los días y aún sabe lo que va a pasar en mi futuro. Todo está cubierto en el mismo paquete. Por lo tanto, estoy pensando diferente. Mire el Salmo 103. Es el problema, digo, que algunos todavía no aprenden a pensar. Por eso andan ahí dando vueltas por todo lado. 103. ¿Sí lo tiene? Dice el 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ya nos hubiera aniquilado, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Aprenda entonces a pensar diferente. Aprenda a pensar, porque si aprende de eso, a pensar de esta manera, se va a quitar muchas cargas que trae en su vida. Yo no sé si puede usted recordarse el día que el Señor transformó su vida, cuando vino Cristo y hizo una obra en usted. Mire el John Bunyan, el peregrino que escribió, en la película que le hace de una forma bien gráfica, llega al pie de la cruz, pero viene bien cargado con un costal aquí en la parte de atrás. Lamento y lamento con todo. Llega al pie de la cruz, rueda todo lo que trae en sus espaldas. Es la experiencia de la salvación auténtica que hay en Cristo. No más pecados en mi vida. Oh, si usted me mira de otro con sus ojos, sí, usted sabe que me enojo a veces, y a veces lo hago correctamente, pero a veces incorrectamente, no hay razón para hacerlo. Y usted piensa que soy pecador, y tal vez piensa mal de mí. No se preocupe, si usted conociera más de lo que hay en mí, hasta se espantaría. Pero qué bueno que mi Dios me conoce. Y a pesar de que me conoce, dice que mi nombre está escrito en el libro de la vida con sangre del Hijo de Dios. ¿Quién puede contra esta obra que Dios hizo por mí? Por lo tanto, cuando yo aprendo a pensar de esta manera, mi vida, mi actuar es diferente. Sí, vienen pensamientos, no lo negamos, pero sé cómo manejar eso. Segunda de Corintios capítulo 10. ¿Se recuerda la experiencia que les platiqué de la montaña? Esto fue también parte de lo que tuve que aprender ese día, para aprender a través de la experiencia. Si lo tienen, Segunda de Corintios 10, dice 3. ¿Lo tienen? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Traiga todos sus pensamientos que se sujeten a Cristo. Aprenda a pensar correctamente. Porque pensamos, llegan pensamientos, tráigalos a Cristo. Dicen que una vez Spurgeon iba cruzando la calle y de repente se quitó su sombrero y se quedó parado ahí. Y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Se me cruzó una nube. Estaba diciendo de una tentación y tuvo que orar él ahí en la calle. Pronto remedio a ese problema. Llevar el pensamiento que se sujete a Cristo. Primera de Corintios 2, verso 14, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso decimos, satúrese de la palabra. La mejor manera de expulsar los pensamientos negativos o perversos es sustituirlos por pensamientos correctos que fluyen de la palabra de Dios. Aprenda a memorizar la palabra. Aprenda. Si le pregunto cuántos versículos se sabe, me va a decir Génesis 1:1. Y tal vez uno que otro ya se sabe Juan 3:16. Y medio dicho por ahí. ¿Cuántos están aprendiendo versículos de memoria? Jonathan, sí, porque está estudiando, ¿verdad? Que si no estuviera, quién sabe también, ¿no? Esforzado. O sea, aprenda a pensar correctamente. Y esto se opera, dice Romanos 12. Busque Romanos 12. ¿Se recuerdan? Un día prediqué una serie sobre esto, Romanos 12. Sobre la renovación por medio de la transformación. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, mire, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este es un trabajo continuo. La transformación se va a ir operando poco a poco porque estamos trabajando en ello. No crea que se va a dar nada más así, a la ligera. No crea que cuando en la noche se duerme y pone su Biblia debajo de su almohada, se le va a meter todo en su cabeza. Esto demanda trabajo, sacrificio, para que se opere en usted la transformación en su vida, su forma de pensar. Y cuando aprende a pensar correctamente, cuando usted aprende a pensar correctamente, cuando vienen esos momentos de angustia, de ansiedad, que estamos mirando en Filipenses, va a saber cómo manejarlos, porque está pensando adecuadamente. Mucha gente no quiere la ayuda. He hablado con algunas personas para dar algunos consejos de diferente índole. Y algunos no quieren. Dice, yo soy quien soy, no me parezco a nadie, punto. Y después andan llorando ahí. Después ya no saben qué hacer. Uno les dice cómo hacerlo con el apoyo y dirección de la palabra. Pero no quieren ordenar su forma de pensar. Son necios, necios en verdad. Y dice la Escritura en Proverbios 20:18 que necesitan ordenarse nuestros pensamientos. Mire Proverbios 20, capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Son proverbios, sabiduría de Dios. Sí. Pero digo, la gente por su mismo orgullo a veces no quiere consejos y cuando se les dan tampoco lo siguen. Y luego se enojan porque no les damos un consejo, pues si no los piden, no los buscan. Digo, yo antes andaba metiéndome por todos lados ofreciendo, después dije, no, ando echando las joyas a los puercos. Ya no voy a andar ofreciendo. Ahora, el que quiera, aquí estamos, les hemos dicho. Pero ya no vamos a tirar las joyas a los puercos para que pisoteen. Tuvimos una señora hace años que se enojó porque no la iba a visitar. En su casa no vino a la iglesia y el pastor ni me visita y todo. Después ya nos enteramos que estaba enferma. Y hablé con la señora y le dije, sí, pero usted como pastor debe de verme, estaba enferma. Digo, oiga, pero yo soy pastor, no soy adivino. Si estaba enferma, ¿por qué no nos llamó y ya hubiéramos sabido? ¿No dice Santiago, si alguno está enfermo, qué dice? Llámale. Dice, agarra el teléfono y marca al pastor y o que se trae otros y ya viene y oran por ti. Pero quieren que hasta adivino sea uno, pues ¿cómo va a saber cuándo se va a enfermar usted? El problema es el mismo. No están pensando bien, no quieren ordenar sus pensamientos con la palabra. Se los dejamos de tarea, a ver qué quieren hacer ustedes con ello. Por último, no solamente orar correctamente, pensar correctamente, sino actuar correctamente. Aquí debe de haber consistencia. Cómo oramos, cómo pensamos y cómo actuamos. Si actúo correctamente, es porque estoy pensando correctamente y es porque estoy orando también correctamente. Vuelva a Filipenses 4. verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Dice, esto haced. Practícalo. Actúa de esta manera. Actuar correctamente. Mire, en la Biblia, el único que he encontrado es el apóstol Pablo, que se atrevió a decir esto. Lo que acabamos de leer aquí en Filipenses 4:9. La frase es, visteis, recibisteis, aprendisteis y oísteis en mí. Esta frase. Nadie se atrevió a decir lo que dijo San Pablo. Por ejemplo, tengo 1 Corintios 11:1. Pablo dice, sed imitadores de mí. Aquí en Filipenses 3:17 dice Pablo, sed imitadores de mí. 1 Corintios 4:16 dice, sed imitadores de mí. Solamente él tuvo el atrevimiento para decir, imíteme a mí. Yo no puedo hacerlo. Ustedes no pueden hacerlo. Puedo ver algunas cosas buenas en ustedes. Digo, oh, quisiera yo hacer lo que hace el hermano o la hermana. Pueden ver en mí también algo. Pero hablar como San Pablo es el santo de Dios. No es Pablo, es San Pablo. Por eso dijo eso. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Por eso, vamos a actuar correctamente porque estamos orando correctamente, porque estamos pensando correctamente. Entonces vamos a actuar también correctamente. Lo que aprendisteis, o sea, quiere decir que se aprende. Usted puede aprender. No sé si cuando viene aquí viene con ese corazón dispuesto para aprender. Porque algunos vienen aquí y, no sé, algunos yo desde aquí los miro mejor. Yo me cuido de ustedes porque son como 50, son 100 ojos mirándome a mí. Yo solo tengo dos para verlos a todos ustedes. Pero algunos los veo que dicen, ¿a qué horas terminará? Si yo donde iba a una iglesia nomás predicaban 15 minutos y aquí el paso se dura mucho. Y lo primero comienzan a hacer, enseñándome sus muelas picadas. Y, ay, ya quieren, ya quieren dormir, o si quieren ir, tienen hambre, todo eso. No sé. La persona debe de estar dispuesta a aprender, porque es lo que dice San Pablo. Lo que aprendiste, o sea, es algo que se aprende, que se adquiere. Se imagina, esta niña va a la escuela, Brisa, esta niña preciosa que está aquí, va a la escuela, tiene 5, 8 años, 10 años y todavía no sabe ni cuánto es 2 más 2. Yo creo que ya sabe cuánto es, ¿verdad, Brisa? 2 más 2. Pero si tiene 10 años y aún no sabe todavía eso, pues ¿para qué va a la escuela? Usted tiene 10 años viniendo aquí a la iglesia y todavía no sabe cómo actuar correctamente, es porque no ha aprendido a orar correctamente ni a pensar correctamente y por eso no está actuando correctamente. Tiene que estar dispuesto para aprender. También dice Pablo aquí, lo que recibisteis. Alguien que es enseñable, receptivo, que viene aquí y viene con hambre para oír la palabra de Dios. Señor, ¿qué me vas a enseñar este día? O sea, viene con esa hambre, deseo de recibir. Pero si viene con otra actitud, no espere. Luego dice, lo que oísteis también de mí. Eso es lo que hablan otros. Pablo habla del testimonio, lo que oísteis de mí, lo que hablan de mí. Yo no sé qué hablan de mí como pastor, no sé qué hablan de usted en su trabajo, en la escuela, no sé qué hablan de usted. Pablo dice, lo que oísteis de mí. Este hombre tiene la autoridad para hablar de esa manera. Dice, lo que visteis, es un ejemplo visible, lo que visteis en mi vida. Así aprende a vivir. Mis hermanos, es el único hombre, digo, que se atrevió a decir eso. Yo admiro hombres en la historia, hombres de la actualidad, predican, enseñan, los admiro, me gusta, me bendicen y todo. pero ninguno de ellos se ha atrevido a decir eso. Imíteme a mí. Solo Pablo dijo eso. ¿Quiere actuar correctamente usted? Aprenda a actuar como San Pablo lo hizo. Aprenda a vivir, tómelo, esta es la vida ejemplar, un modelo de vida. Aprenda de la vida de este hombre. Es la forma correcta de actuar. Sí, no hay hombres en la historia, no hay ninguno. Por eso ustedes me escuchan aquí, los que ya tienen tiempo, yo no me identifico con ningún hombre, porque a veces tienen ese problema. Cuando yo estaba estudiando, los muchachos se reunían y pura discusión teológica. Vivían como tontos la mayoría, pero se ponían a discutir teología ahí. ¿Tú de quién eres? ¿Eres calvinista? Le digo, no. ¿O eres arminiano? Digo, no. ¿Pues qué eres entonces? Digo, pues cristiano. No, no, pero tú ya sabes lo que quiero decir. Digo, no, pues es lo que tú piensas. Yo no sé, yo nomás soy cristiano y punto. Pero quieren a fuerza sacar. No, no, yo no soy ni calvinista ni arminiano. No, no soy nada de eso. Calvino hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas. Wesley hizo cosas buenas, pero también cosas malas, porque era pecador igual también. Si yo quiero imitar a alguien aparte de Cristo, ahí está San Pablo para imitarlo. Porque él me dice eso, imítame a mí. Así si me pregunta qué soy, le voy a decir, yo soy paulino. Pues sí, porque yo quiero imitar a Pablo. Pablo es el que quiero imitar. Él es un santo ejemplar, con todas sus debilidades. Si usted mira Segunda de Corintios, muchas debilidades. Estaba enfermo, había debilidad, no sabía hablar, le decían, le dijeron que estaba loco, mal comunicador, era menospreciado. Todo esto, hable lo que quiera de él. Pero les dijo a los Gálatas, de hoy en adelante, mis hermanos, nadie me cause molestias. Nadie me ande ahí, porque en mi cuerpo traigo las marcas de Cristo. ¿Quiere imitar a alguien? ¿Aprender a usted a actuar correctamente? Ahí está San Pablo. Ahora, ¿tenía angustia él en su vida? ¿Tenía ansiedades? Mire la segunda carta a los Corintios. Habla, oh, mis hermanos, Segunda de Corintios 6, Segunda de Corintios 11. Nomás mire las listas: hambres, desvelos, azotes, apedreado, naufragio, desvelos, ayunos. Mire la vida de este hombre. Pero dice, me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es cuando el poder de Cristo se perfecciona. Mis hermanos, ¿cómo vamos entonces a reaccionar frente a la angustia, a la ansiedad de la vida, ese famoso estrés? Llámelo por su nombre, ¿no? Tengo estrés, no, estoy angustiado, tengo miedo, me vayan a correr del trabajo. Pero dicen, es que tengo estrés, ¿por qué? Pues no sé por qué. Y allá adentro usted ya tiene miedo, o me despiden del trabajo, o mi salud, o... Vaya Dios, aprenda a orar correctamente. Aprenda a pensar correctamente y aprenderá a actuar también correctamente. Cuando usted aprende eso, lo que hemos mirado aquí en Filipenses, mis hermanos, su vida experimentará la abundante gracia de Dios en su vida. Pero tiene que aprender este tipo de pasos que Dios nos da. Y la palabra de Dios es la que cultiva nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones. La palabra de Dios, la que va a ir moldeándonos cada día. Por eso, aprenda de Dios. Terminamos entonces en Filipenses, si busca su Biblia, ¿dónde estamos? Filipenses 4. Y este Pablo, no crea que este hombre del cual estamos extrayendo esto, no estaba en una condición muy conmovedora. Ustedes ya saben, hemos hablado de Filipenses otras ocasiones. Cuando escriben esta carta, cuando escribe esta carta, está en la cárcel. Y no son las cárceles, digo, no era como la de ahora, con televisión a colores y Nintendo y todas las cosas en las cárceles. Eran asquerosas, sucias, las cárceles romanas. Pablo se encuentra preso y dice, mis hermanos, regocíjense en el Señor siempre. Gócense. Por nada estén afanosos. Nada. Aprendan a orar correctamente, aprendan a pensar correctamente y aprendan a actuar también correctamente. Amén. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos una bendición por tu iglesia, cada uno aquí presente, Señor, en este día. Gracias, nuestro Dios, por la bendición de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad. Mi Dios, la alabanza y la gloria es tuya, y que esta palabra, mi Dios, haya traído edificación, bendición a tu iglesia. Señor, y como resultado, tú seas exaltado y recibas mayor gloria, Padre. Bendito eres nuestro Dios, en el nombre de Cristo. Amén.